Hola amigos, aquí Daniel Biglietti, como todos los fines de semana, con el programa Tímpano en Radio El Espectador, sábados y domingos 13:30 y 22:30 cada día. Por las características del programa, aunque defendemos siempre la alegría y la esperanza, es de conciencia señalar las bajas en el camino. El martes 13 de julio pasado perdimos a Amanda Berenguer, tan valiosa poeta como ser humano, de quien dijo el también poeta Hugo Achugar que, sumada a las pérdidas de otros poetas como Idea Vilariño, Mario Benedetti, Salvador Puch, Amanda Berenguer nos deja más pobres, pero con un legado poético y artístico de particular excelencia y calidad. Cierre de comillas. Otra importante pérdida a señalar, esta ocurrida el reciente 30 de julio, es en el campo de la lucha revolucionaria del pueblo uruguayo. Se trata de un militante histórico, Carlos Rivera Gic, apodado el Loco Rivera Gic, ejemplo de coherencia y coraje durante los largos años de lucha y resistencia del pueblo uruguayo. Envío mis saludos a las familias Berenguer y Gic. En cuanto a la vida que lucha porque la justicia llame a su balanza a los responsables por las atrocidades cometidas por militares y civiles cómplices durante los años de plomo, todos estamos atentos, los culpables también, por cierto, al estado de espíritu que ha generado el canciller Luis Almagro con sus declaraciones de que la ley de caducidad debe ser anulada. Me remito a un pasaje de una de mis recientes canciones. Ojalá los ojaláes ojaleen. Y también en relación a la lucha contra la impunidad, saludamos una vez más a Macarena Gelman, que estuvo declarando en Buenos Aires, cara a cara con alguno de los represores, en medio del juicio oral por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Automotores Orletti en 1976. Ahora vamos al programa de hoy, en que dos selmares de diferente generación es como si intentaran ser uno. En instantes comenzamos. Al senador Selmar Michelini, una figura más que clave en la historia política de nuestro país, lo conocí a comienzos de los años 70 en el Parlamento, donde era uno de los índices acusadores sobre las atrocidades que se venían sumando desde las fuerzas represivas con el aval de los sectores más reaccionarios de los partidos de derecha. Llegaría el golpe de Estado definitivo el 27 de junio de 1973, poco antes del de Pinochet en Chile, y Selmar viajaría en 1974 a participar en el tribunal que lleva el nombre del eminente filósofo Bertrand Russell. En ese viaje, Michelini pasó por París, contactando grupos de solidaridad con los presos y perseguidos uruguayos. Allí lo reencontré, y recuerdo nuestros diálogos y mi renovada impresión de que él encarnaba una figura esencial, no sólo en la resistencia a la dictadura, sino en un futuro Uruguay que recobrara las libertades. En París fue una conversación sin grabador, antes de que volviera a su exilio en Buenos Aires, donde sería secuestrado y asesinado por la AAA, Alianza Anticomunista Argentina. Selmar dejó 10 hijos, uno de los cuales lleva su nombre y es periodista en París, donde siempre trabaja solidariamente por los derechos humanos en Uruguay junto a compatriotas latinoamericanos y franceses. Con Selmar Michelini, hijo, en un nuevo encuentro en su visita a Uruguay con motivo de un acto que se realizó aquí con la fundación que lleva el nombre de su padre y que a él está dirigida y relacionada con su memoria, su trayectoria, su ejemplo. ¿Cómo fue esta experiencia, Selmar?
Bueno, la fundación Selmar Michelini existe desde hace ya más de un año, Es una fundación que se ocupa del pasado, pero que actúa en el presente con ánimo de proyectarse hacia el futuro. Y definió una serie de ámbitos de actividades: colaborar y ayudar en actividades de defensa de los derechos humanos, del desarrollo sostenible, otros ámbitos también de la actividad de la sociedad uruguaya. Y esta vez fue el primer gran evento relativo a un momento preciso de la vida de papá, y fue el Tribunal Russell, que tuvo una gran importancia para el desarrollo de la lucha contra la dictadura. Fue la primera gran denuncia cabal, completa, sistemática de la dictadura y del golpe de Estado.
Y a donde tu padre asistió
Sí, claro,
en Roma.
fue el encargado de denunciar la dictadura uruguaya ante el tribunal y de presentar una serie de testigos, relativos sobre todo a lo que era la represión y la tortura.
Oiremos varias secuencias de la histórica intervención del senador Selmar Michelini en el segundo tribunal Russell en Roma en 1974.
El último mes del año 1967 marca lo que podríamos denominar el inicio del fin, aunque la tragedia hubiese comenzado mucho antes, como lo demostraremos en el memorándum presentado ante este tribunal y del cual daremos cuenta en la jornada del 4 de abril. Pero en la obligación de determinar una fecha a fin de establecer pautas, es a partir de ese año que se acentúan las diferencias. Comienzan a conculcarse derechos y libertades, se empieza a restringir la libre expresión, se reprime, se muere en las calles. La violencia provocación del régimen, la violencia de arriba, engendra siempre la violencia de abajo. Y es violencia del régimen el infraconsumo, la riqueza mal distribuida, la corrupción, la pérdida del valor adquisitivo del salario, los privilegios de las clases ricas, la escasa asistencia sanitaria, el déficit de vivienda, la política económica dependiente del Fondo Monetario Internacional, la entrega del país a la banca extranjera. Como es violencia también la represión de las huelgas, las medidas prontas de seguridad, que es un sistema equivalente al estado de sitio donde se limitan las libertades, la congelación de salarios, la militarización de sindicatos y gremios, el apresamiento y destitución de los trabajadores. Esto sucede durante el año 1968. Es recién en ese momento que la guerrilla comienza a hacer sentir su presencia. Es una de las tantas respuestas que el pueblo uruguayo da a la violencia gubernamental. De ahí en adelante todo será cada vez más sombrío, más siniestro. La dictadura, una de las caras del régimen imperante, terminará por instaurarse.
No necesitamos decir que las palabras de Selmar, como una llamarada, han seguido y siguen iluminando la noche de algunas desmemorias impunidoras, acudiendo a ese término acuñado por el periodista Roger Rodríguez. El índice de Selmar, denunciando y acusando en el Tribunal Russell en 1974 en Roma.
La Universidad de Uruguay. Una rebelde donde surgieron muchos de los más destacados luchadores por la liberación. Formadora de profesionales prestigiosos que repartieron la cultura recibida por muchos países de América. Y que sobre todo educó hombres en el sentido más integral del vocablo, está reducido hoy, como toda la enseñanza, a ser tan solo un local donde se imparte conocimiento. Se somete al joven a las presiones de un gobierno hostil y se exige una enseñanza ajena al proceso nacional, vedándosele toda intervención en los problemas de su patria. Profesores destituidos, estudiantes sancionados, maestros imposibilitados de educar, cátedras y asignaturas digitadas por la autoridad militar, solo pueden dar en el correr del tiempo una juventud de rodillas, un pueblo manso.
Que somos los estudiantes, nadie lo debe dar, porque si hay que ir para adelante, para
Volvemos a nuestro encuentro con Selmar Hijo, tras el evento organizado en Montevideo por la Fundación Selmar Michelini.
Entonces, este primer coloquio, nosotros quedamos muy contentos, tuvo mucho éxito, tuvo una gran afluencia de público, y a medida que empezamos a organizarlo, empezó a sumarse gente diciendo yo estuve, yo conozco, yo hice, y bueno, entonces tuvimos el agrado de contar con la presencia de Alberto Filippi, que es un cientista italiano que estuvo en la organización del coloquio en Roma, con testimonio de gente que estuvo en Roma y que había estado con mi padre en aquel entonces, pero que no pudo venir a Montevideo, con la presencia de Juan Ángel Urruzola, que había sido torturado en Uruguay y fue uno de los testigos en el tribunal.
Conocido artista fotógrafo.
Sí, fotógrafo muy conocido aquí en Uruguay, que es un gran amigo y compañero, y que había sido uno de los testigos en el tribunal, y entonces contó cómo habían transcurrido las cosas.
Vi la presencia también de una militante veterana, Elsa Paulós.
Elsa Paulós, madre de un ex preso político.
Silvio Modei.
Sí, Silvio Modei, que estaba en Italia, y que fue la que hizo el nexo entre el tribunal Russell y papá. Porque ella estaba en Italia, estaba representando un poco al comité de los presos políticos uruguayos en Italia, entonces en el tribunal Russell, ella fue a contactar al tribunal Russell.
Qué bueno.
Y entonces el tribunal Russell dijo, pero ¿por qué no viene alguien de Montevideo o de alguien, un uruguayo? ¿Quién podría ser? Y ella inmediatamente dijo que podía ser mi padre, Selmar Michelini, y bueno, y ahí surgió el tema. Entonces, fue lindo porque por un lado se recordó lo que hizo papá, su discurso, que es un discurso muy muy importante a mi entender, al menos muy muy emocionante, muy claro, muy un verdadero alegato contra la dictadura que impactó mucho
y que sigue impactando a nuevas generaciones ávidas de verdad y de justicia.
Pero el capítulo más repulsivo de todo el proceso está constituido por la institucionalización de la tortura. Digamos que abarca todos los aspectos imaginables, tanto físicos como espirituales, individuales como colectivos, públicos como privados. Y va desde el plantón hasta la picana eléctrica, en un largo rosario de prácticas crueles que detallamos extensamente en el memorándum a que antes hacía referencia. La tortura comienza siendo para el gobierno del señor Juan Bordaberry, el dictador actual, y para los militares, un arma de lucha destinada a obtener información. Esto conviene siempre tenerlo presente en el análisis del proceso uruguayo. Maltratando al individuo se logra que confiese lo propio y lo ajeno, que cuente planes, que revele secretos, que indique a los compañeros de su grupo. Todo el aparato militar está destinado por consiguiente a perfeccionar los medios que sometan al hombre a un sufrimiento siempre creciente, de tal modo que, reducido a la impotencia, quebrado física y espiritualmente, termine por decir lo que no quería decir, aunque como bien sostenía el insigne maestro Carneluti, siempre está latente la probabilidad de que el testigo intimidado, atemorizado, maltratado, declare cosas que no son ciertas, o acepte lo que el torturador quiere imponerle, tan solo para evitar que continúe el castigo. Aunque no es el tema, bien vale la digresión, porque como eficazmente argumentaba el tratadista italiano, el juez no puede saber nunca si lo que se dice o admite por el detenido es realmente la verdad que se reconoce o la mentira que se consiente. En ambos casos la motivación es única y la misma. Lo que se quiere es terminar con el dolor, con la angustia física o espiritual. Verdad o mentira son tan solo un medio para que el castigo finalice. No obstante, la tortura no desaparece con la confesión del detenido. Desecha sus fuerzas, obligado a admitir determinados sucesos, humillado frente a sí mismo por el recuerdo de los acontecimientos por él vividos, la tortura continúa y se repite insistentemente en el tiempo. La deprimente historia de estos años uruguayos está llena de casos en que se ha torturado con reiteración, cada tanto tiempo, a detenidos que ya habían sido procesados, como una manera de demostrar que la autoridad militar estaba siempre presente y que la pena no se agotaba ni en la condena ni en la prisión. La tortura era también una forma de sanción. Son otras las razones que tiene ahora la dictadura para seguir torturando, y muy fáciles de comprender. se tortura como venganza cada vez que la resistencia realice un acto contrario al régimen, cada vez que hay una expresión de protesta, cada vez que el pueblo quiere romper sus cadenas, cada vez que el pueblo se manifiesta condenando al régimen públicamente. Los detenidos en las cárceles y en los cuarteles sufren la tortura exclusivamente como venganza.
El recordado cantautor Aníbal Sampayo, que en prisión supo escribir Cielitos.
El cielo de los zorzales, querido, canta mejor. Cuanto más negra es la noche, cuanto amanece más brilla el sol. Cuanto más negra es la noche, cuanto amanece más brilla el sol.
De la voz del trovador a la voz del político Selmar Michelini, en 1974, en el Tribunal Russell en Roma.
En este Tribunal Russell II representamos a los que no pueden venir porque han desaparecido de la faz de la tierra, asesinados por el régimen. A los que no pueden llegar porque han sido mutilados. A los que no pueden hacerse oír porque sus mentes se cerraron para siempre, víctimas de los tormentos padecidos. Nuestra voz es la de todos aquellos que, habiendo sufrido, no pueden gritar su rebeldía. No pueden proclamar su lucha, pero no solo es una voz de acusación y de condena, es también y siempre una voz de esperanza y de fe. De esperanza y de fe en nuestra patria, en nuestro pueblo, en nuestra lucha, en el hombre nuevo que está surgiendo para la liberación. Por eso, como el poeta que antes lo dijera tan cálidamente, repetimos nosotros: honramos a los que se han ido para siempre, cantamos a los que, estando en la tierra, ya están renaciendo con el trigo.
Canto ahora a los caídos, a los que, estando en la tierra, ya están naciendo en el trigo.
En Tímpano sigo en diálogo con Selmar Michelini, hijo. Bueno, entonces ahora volvés a Francia a retomar tu trabajo, que siempre es trabajo periodístico.
Sí, sí, yo estoy en la actividad periodística desde hace ya casi 30 años, desde el 82, y vuelvo a mi actividad laboral y también a continuar trabajando en la asociación donde están, que hemos fundado en el 97, que desarrolla actividades, tres o cuatro actividades por año, que tuvo mucha importancia en los tres o cuatro primeros años, 97, 98, 99, 2000, cuando las cosas todavía estaban un poco quietas aquí. Algunas iniciativas que tomamos allá tuvieron un impacto muy positivo. Entonces siempre hacemos actividades el 20 de mayo para acompañar la marcha. Ajá. El 27 de junio para...
Y hicieron un acto en una plaza, ¿verdad?
Sí, sí, en la Plaza Artigas, a menudo, a veces en pleno centro de París, no muy lejos de Notre Dame. Nos juntamos con carteles y con las fotos de los desaparecidos. También hacemos actos el 27 de junio para repudiar el golpe de Estado. Uh-huh. Entonces esas son nuestras actividades. Para apoyar esas actividades tenemos la parrilla todos los viernes.
La parrilla legendaria. Que
sí, la legendaria parrilla
años,
que tú has conocido.
Con otras solidaridades y ahora no, está dedicada...
No, no, era la parrilla que había sido fundada, que apoyaba... los presos.
Por eso, con otras
sí, sí, claro, sí, y que después, cuando terminó la dictadura, él siguió apoyando aquí a organizaciones barriales, compañeros,
donde
organizaciones.
Donde todos trabajaban voluntariamente.
Es un trabajo benévolo,
hasta
voluntario.
Las propinas se mandaban aquí al Uruguay.
Todo va destinado a...
En el mismo espíritu.
En el mismo espíritu.
El objetivo es otro.
Lo que nosotros, la parrilla nos permite, además de que nada, nos permite reencontrarnos. A todos los uruguayos, a muchos amigos latinoamericanos, a los franceses amigos del Uruguay, a todos los que acompañan la lucha por los derechos humanos, todos los viernes es un momento de...
Fui testigo de parte porque canté algunas canciones,
sí,
y evoqué a Higinio Mena, que fue un argentino, cantor, militante, muy, muy solidario, que trabajó muchas veces allí, sí, por Uruguay.
Luis tenía un hijo y una compañera. Hermano nunca anda con vueltas,
al mundo hay que cambiarlo, trabajaba en eso. Las ruedas de la historia son de carne y hueso.
Sí, estuviste, duplicaste la asistencia. Y duplicaste el trabajo de los que después tenemos que
desarmar
el tinglado. Pero fue un momento muy muy lindo. No, y entonces eso nos permite, siempre hay un número musical con compañeros ya sea uruguayos o latinoamericanos.
Por allá también ha apoyado esto otro músico uruguayo joven, bueno, ya no tan joven, pero más joven que uno, que es el Pájaro Canzani.
Sí, sí, el Pájaro, que el Pájaro además es fundador, el Pájaro es uno de los fundadores de la asociación donde están, ¿eh? Estuvo en la primera asamblea y fue el que bautizó la asociación, porque en la primera asamblea la iniciativa la habíamos tomado dos o tres, en realidad la iniciativa la había tomado sobre todo Guillermo Balestrino.
Sí, ¿mm? En cuya casa una vez
estuvimos charlando sí. Guillermo Balestrino había tenido
Ibrí, mi barrio de exilio
en Ibrí, sí. Guillermo Balestrino tuvo la idea, me llamó y dijimos, bueno, vamos a hacer un llamado. Hubo dos o tres reuniones, al final hubo una asamblea fundadora y entonces cuando llegaba el momento de cómo la llamamos,
el pájaro
dijo, pues es muy simple, ¿dónde están? ¿Sí? Entonces ahí quedó el nombre de la fundación.
Carlos Pájaro Canzani, el músico uruguayo radicado en París que colabora con la asociación Donde Están.
Ninguno tiene derecho, chacharara, de pedirme que me excuse esa zaraza por la forma en que les hablo, bla, 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 bla. Tanto me importa un letrao como el que come salteao. No me gusta andar con vueltas, tatarata. Lo sencillo es como el agua, guaguaragua. Cuanto más limpia, más clara, 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 clara. Mi palabra es como es, si no te gusta, vos ves.
Así que bueno, todo el dinero que juntamos cada viernes va destinado a la solidaridad. Hemos colaborado en juicios que se han hecho aquí, en el traslado de testigos para juicios, cosa que era importante. Hemos contribuido en coloquios,
Yo participé en un coloquio contra la impunidad que ustedes habían apoyado.
Sí, sí, hemos apoyado. Nosotros apoyamos en forma amplia a todas aquellas organizaciones que luchan contra la impunidad. Somos solidarios con los familiares de los desaparecidos, con los familiares de todas las víctimas de la dictadura, porque no se limitan solo a los desaparecidos. Ha habido muchos compañeros que han muerto en la tortura, que han sido víctimas del atroz sistema carcelario que impusieron los militares, que es una cosa que quizás no se ha profundizado lo suficiente, ¿eh?
Por cierto.
Esa es nuestra principal actividad.
Decime, para terminar, ¿alguna música que le hubiera sido muy entrañable, de cualquier género, a tu viejo?
A mi viejo le gustaba mucho el tango. Te confieso que no podría citarte una pieza de tango, no podrías...
El tango. Terminaremos con un tango.
Bueno, está bien.
Bueno, gracias, José Hermano. Y entonces tengo que elegir, y elijo a Osvaldo Pugliese. Selmar nunca podría saber que años después de su asesinato, su amigo, el poeta Mario Benedetti, viviría sus últimos años en un apartamento en la calle rebautizada Selmar Michelini.
Este hombre legal, este hombre cabal, acribillado, este muerto inmorible con las manos atadas, deja 10 hijos tras de sí, 10 huellas. Pienso en Cecilia, en Chicho, en Isabel, Margarita, Felipe y los otros que siempre lo rodeaban, porque también a ellos inspiraba confianza, y qué lindos gurises. Ojalá vayan poquito a poco entendiendo su duelo, resembrando hacia el mar en sus 10 surcos.
Es hora de ficha técnica. En materia de palabra, oímos pasajes de la histórica intervención del senador Selmar Michelini en el segundo tribunal Russell, que tuvo lugar en Roma en 1974. Incluimos el diálogo que sostuve recientemente en Montevideo con uno de sus hijos, el periodista Selmar Michelini. En cuanto a música, escuchamos las siguientes secuencias: Los Olimareños, La canción del estudiante, de Víctor Lima; Aníbal Sampaio, en su Cielito del prisionero; coplas de Juan Panadero, poema de Rafael Alberti, con musicalización de Quien habla; Higinio Mena, en Generaciones, composición suya; Carlos Pájaro Canzani, en su tema Aguaragua; y finalmente Osvaldo Pugliese, que seguimos oyendo, en su tango La Yumba. Hasta aquí Tímpano, el programa de Daniel Biglietti, con asistencia técnica de Efraín Molina, en Radio El Espectador. Chau, amigos.